Señor, queremos darte gracias por tu gran amor para nosotros. Dios, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Dios, todo lo que aprendimos la semana pasada acerca del Espíritu Santo, acerca de los dones del Espíritu Santo. Dios, gracias que tú nos das tu palabra para enseñarnos, para guiarnos, para darnos vida. Señor, queremos hoy escuchar de nuevo tu voz. Queremos hoy abrir nuestro corazón a ti para escuchar lo que tú quieres decirnos. Y Dios, disponer de nuestra voluntad, de nuestra mente, nuestro corazón, para obedecer todo lo que escuchamos. Dios, queremos crecer en ti. Queremos llegar a ser cristianos maduros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que quiero compartir hoy está muy vinculado al tema de carnaval, ¿no? De los dones y del Espíritu Santo. Pero quiero comenzar con una historia que está en el libro de Jueces. Es una historia que, o un personaje que mencionó Oscar en una de sus enseñanzas. Es en Sansón, en Jueces capítulo 13. Y lo que Oscar comentó era que muchas veces cuando vemos un cuadro de Sansón, o cuando lo imaginamos en nuestra cabeza, siempre imaginamos un hombre grande y fuerte, con músculos por todos lados, porque es conocido por su gran fuerza. Pero lo que la Biblia nos enseña, decía Oscar, es que esa fuerza que él tenía no era algo físico, no era algo de él, sino era algo que vino sobre él cuando llegó sobre él el Espíritu Santo. En otras palabras, él era una persona cualquiera. Quizás era un bajito, quizás era flaco, quizás era un debilucho normalmente, ¿no?, en su carne. Pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él, cobraba una fuerza tremenda, ¿no?, para derrotar al enemigo. Entonces vamos a ver este personaje. Y quiero que miremos dos cosas. Uno es el don del Espíritu Santo sobre él, porque él tenía un don fuerte del Espíritu Santo y logró muchas cosas para el Señor. Pero la segunda cosa que quiero que miremos al leer unos versículos, quiero que miren y estén pensando en su carácter. ¿Qué tipo de persona era Sansón? Entonces voy a ir leyendo. La historia de Sansón está en Jueces 13 hasta capítulo 16, pero vamos a ir saltando y leyendo algunos versículos y saltando otros. Entonces primero leemos en Jueces 13, versículo 1 hasta el 5, que dice así: una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Entonces, en esta época, no sé si algunos se acuerdan, ¿no?, cuando estudiamos el libro de Ruth el año pasado, ahí comienza diciendo que eso ocurrió en el tiempo de los jueces. Y habíamos visto, ¿no?, que el tiempo de los jueces era así como dice este versículo. Por un tiempo, el pueblo de Dios seguía a él, obedecía sus mandamientos y estaban bien, vivían bajo su protección. Pero después comenzaron a dejar atrás las cosas del Señor, comenzaron a hacer las cosas que hacían los pueblos alrededor de ellos, en su idolatría, su inmoralidad, y Dios los entregaba cada vez a sus enemigos, hasta que otra vez comenzaron a clamar a Dios y buscar a Dios. Entonces otra vez Dios los rescataba a través de unos personajes grandes que eran los jueces. Y esos personajes eran ungidos por Dios, escogidos por Él, para liberar a su pueblo. Entonces, y vamos a ver de Sansón. Entonces, versículo 2. Dice: cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, solo para explicar este, cuando dice que el niño va a ser nazareo, eso era un voto que estaba en la ley de Moisés, que una persona podría tomar. Generalmente la persona tomaba ese voto durante un tiempo determinado. Entonces uno, para dedicarse a Dios, decía: bueno, Señor, de aquí por 6 meses, o por ejemplo ahora estamos en lo que los católicos celebran, ¿no?, como la cuaresma, los 40 días antes de la Pascua. Y mucha gente que es muy religiosa ayunan, ¿no? Entonces, digamos, este voto de nazareo era algo similar a lo que hacen algunos católicos cuando toman un voto de que durante ese tiempo, esos 40 días, no voy a hacer ciertas cosas. Y una de las cosas principales del nazareo era no tocar nada de la uva, ningún fruto de uva. O sea, no podían comer uvas, ni uvas pasas, ni tomar jugo de uva, ni tomar vino. Y tampoco en ese tiempo se rasuraban, ni cortaron el cabello. Entonces uno decía: yo durante 6 meses, digamos, voy a tomar ese voto para dedicarme a Dios. Ahora, lo que es poco usual para Sansón era que antes de nacer, su madre, por parte de él, estaba ya tomando este voto de nazareo. Y él iba a estar dedicado a Dios. Y él, dice, iba a liberar a Israel del poder de los filisteos. Entonces eso es su nacimiento y su llamado. Entonces quiero que veamos versículo 24, al final de ese capítulo 13. Versículo 24 dice: la mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaúl. Entonces ahí vemos su nacimiento, su llamado y su unción, que el Señor dio su espíritu que estaba sobre él. Ahora, versículo 14. Vamos a ver un poco más acerca de Sansón. Sansón, versículo 1 de 14 dice: Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una joven filistea. Ahora, el país de Israel tenía en su frontera, o sea, tenía su frontera, otro pueblo extraño, un pueblo que había venido de una isla, y habían llegado a lo que era Israel, y llegaron a la costa y tomaron esa parte como suyo. Ese pueblo era de los filisteos. Entonces era un tierra que antes había sido de Israel, pero había sido conquistado por los filisteos. Entonces, en diferentes épocas de la historia de Israel, pertenecía a Israel, y en otras épocas pertenecía a sus enemigos. En ese tiempo estaban siendo dominados por los filisteos y pertenecía a ellos, pero Sansón desciende ahí a un pueblo ahí, dice que ve ahí a una joven filistea. Ahora, ¿qué pasa cuando los jóvenes ven a las jóvenes? O sea, ya se dan cuenta, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Dice: cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Porque en ese tiempo siempre los padres arreglaban los matrimonios. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar a una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces, era prohibido para los israelitas casarse con personas de otro país, de otro pueblo, porque siempre esos matrimonios llevaban a que la persona de Israel terminaba dejando a su Dios, dejando a las costumbres de Israel, dejando a la ley de Israel y yendo por mal camino. Entonces era prohibido para ellos, pero Sansón agarra y dice que yo quiero a ella, insiste con sus padres hasta que ellos permitan, ¿no?, que él vaya a arreglar un matrimonio con ella. Estamos pensando, ¿no?, en su carácter y en su unción. Recuerden, versículo 10, vamos a saltar ahí. Dice: después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Ahí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. O sea, como sus garzones, se podría decir, ¿no?, en su matrimonio. Permítame proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, le respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ahora pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón, o sea, están todavía, ¿no?, en la ceremonia del matrimonio, que dura 7 días. Entonces le dicen a ella: seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a tu familia de tu padre. Y a la familia de tu padre, perdón. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la ha dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. Y a su vez, ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Ahora, ¿qué vemos ahí acerca del carácter de Sansón? Quiero que vayan pensando, ¿no? ¿Qué han visto ahí en su carácter? Debilidad, sí. Debilidad emocional. ¿Qué más hemos visto hasta ahora? De acuerdo, ¿no?, que ¿a qué mujer está buscando? Una extranjera, ¿no?, que no tenía que casarse con ella. Entonces, delante de su pueblo, está siendo también irresponsable, ¿no? Está guiado por lo que ve, porque ha visto a una mujer y no la conoce todavía, pero dice: esa quiero, ¿no? Y ahora, cuando ella comienza a decirme la respuesta, él también al final se rinde, ¿no?, y entrega la respuesta a ella. Ahora, vamos a seguir saltando y mirando otros pasajes. Si quieren saber qué es lo que pasa en cada uno de estos, cuando lleguen a sus casas pueden ir leyendo los capítulos enteros, ¿no? Ahora, capítulo 15, versículo 12, dice... para contar la historia, ha pasado una batalla. Sansón ha derrotado a algunos de los filisteos y ellos se enojan con él. Y van a su pueblo y dicen que entréganos a Sansón. Si nos entregan él, entonces los dejamos libres, pero si no, ya los vamos a matar a todos. Entonces ellos van a Sansón y le dicen: mira, han venido ahí y están insistiendo que te entregamos al enemigo. Versículo 2 así dice: ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro, que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Versículo 18. Como tenía, o sea, después de matar a esos 1,000, como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí, y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial, que todavía hoy está en Leí, se llamó En Acoré, que significa manantial del que clama. Ahora, otra es, ¿cuál es la unción que él tiene, ¿no? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo que él tiene? ¿Y cuál es su carácter? ¿Cómo responde él? O sea, él, al haber recibido el poder de Dios para matar a 1,000 hombres, ese don tan fuerte que él tiene, reclama a Dios: tengo sed, voy a morir, ya se acaba mi vida. O sea, comienza a llorar casi prácticamente a Dios. ¿Qué vemos ahí en él? Y otra vez una debilidad de carácter. Seguimos leyendo, versículo 16. Un día Sansón fue a Gaza, que también es un pueblo de los filisteos, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. ¿Qué vemos ahí en su carácter? ¿Qué dice? Debilidad otra vez, ¿no? Se ve algo y lo quiere, no tiene dominio propio, y entra y está con la prostituta practicando inmoralidad sexual con ella, ¿no? Saltamos al versículo 4. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila, la famosa, que también, ¿de dónde era? De Filisteo. Otra vez ve a una mujer que se enamora y sin pensar en las consecuencias, sin razonar, se mete con ella, ¿no? Ahora, dice versículo 5, los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Versículo 15. Entonces él está en esa situación, se está enamorando con una mujer que también es del pueblo de sus enemigos, y ella ha sido contratada de nuevo para hacerle daño. Versículo 15. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decirme que me amas si no confías en mí? Porque ya van 3 veces que te burlas de mí. O sea, 3 veces ella ha pedido a él el secreto de sus fuerzas y le ha contado una mentira. Cada vez le ha mentido y ella ahora reclama: ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y otra vez, la misma debilidad sale en él, ¿no? En vez de decir la verdad, él miente, es otra debilidad. En vez de decirle: mira, yo tengo un secreto que Dios me ha dado para cuidarlo, para guardarlo, y no te puedo decir ese secreto. Yo sé que estás trabajando con mis enemigos. En vez de ser honesto, confrontar a ella, él permite que ella siga insistiendo hasta que él se cansa y suelta la verdad a ella. Y sabemos que después de eso, le cortan la cabeza, lo atan, sacan sus ojos y lo tienen atado todo el tiempo, haciendo trabajo forzado, y después lo saquen en una fiesta para hacerle la burla. O sea, él termina tristemente su, o sea, termina tristemente su vida por su debilidad de carácter. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estudiamos en Carnaval? Una de las cosas que enfatizaron vez tras vez, creo que Lee especialmente habló de esto, es que ¿para quién es el don del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Para quién es? Para todos. Para todos, todos los hijos de Dios, todos los que han aceptado a Jesús, tienen una promesa de recibir el Espíritu Santo y de recibir sus dones. No hay, dijeron, no hay ninguna, ¿cómo decir? Requisito. No hay ningún requisito para un hijo de Dios para poder recibir un don del Espíritu Santo. O sea, no es que tienes que ser santo, tienes que llegar a un nivel alto, elevado en la iglesia para poder recibir un don del Espíritu Santo, sino es de gracia. De hecho, la misma palabra que usa Pablo en Corintios para hablar de los dones es la palabra carisma. Eso es una palabra griega que significa don de gracia. O sea, cualquier persona que acepta a Jesús, cualquier persona que recibe perdón por sus pecados, puede recibir el Espíritu Santo y recibir un don. No importa su carácter, no importa cómo es la persona. La salvación es gratis, no es de gracia, no hacemos nada para recibirla. Y los dones también son gratis. Y eso es lo que vemos en Sansón. Él, aún antes de nacer, había sido escogido para recibir un don tremendo, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero ¿cómo era su carácter? Débil, tenía muchos problemas. Él se enojaba fácilmente, no tenía mucho respeto ni para sus padres, ni para su pueblo, ni para su Dios al final. Él fue muy fácilmente llevado, ¿no?, por las mujeres. Él cometió pecados de mentir, cometió pecados también de la fornicación. Pero sin embargo, tenía ese don de Dios. Y a pesar de sus pecados, a pesar de su debilidad de carácter, Dios seguía usándolo. Ahora, parece algo extraño, ¿no? ¿Cómo Dios va a usar una persona tan débil, tan inmaduro? Pero es la forma que Dios ha escogido. Porque Dios quiere que esos dones sean de gracia y no de recompensa por algo que tú has hecho. Entonces, uno, tienes que darte cuenta de que no depende de lo que has logrado en tu vida cristiana para recibir un don de Dios, para recibir el Espíritu Santo. Depende simplemente de recibirlo, porque es un regalo, ¿no? Lo que tanto se habló ese fin de semana. Pero dos, significa también que tú puedes, el hecho de que tienes un don, no significa que eres un cristiano maduro, no significa que tú eres una persona santa, no significa que tú eres una persona que haya logrado cambiar de vida. Porque muchas veces cuando hablamos de un cristiano, o de llegar a ser cristiano, muchas veces he escuchado, ¿no?, entre ustedes también hablar, es que sí, he aceptado al Señor, sí, voy a la iglesia, pero me falta mucho por cambiar todavía. Y muchos lo reconocemos, me falta mucho por cambiar todavía. Y a veces he escuchado también, hablando de otro cristiano, sí, sí, esta persona sí es cristiano, sí va a la iglesia, pero verdad que le falta todavía a él cambiar, le falta, ¿no? O sea, tiene todavía ciertas cosas que, o sea, ya sabes, ¿no? Y todos lo reconocemos, ¿no?, como cristianos, nuestra meta no es solamente recibir el Espíritu Santo y recibir los dones, sino es llegar a ser santos, llegar a mostrar carácter, o sea, buen carácter en nuestras vidas. Entonces vamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento y veamos lo que le faltaba a Sansón. Gálatas 5:16, vamos a leer desde el versículo 16. Y aquí vamos a ver lo que le faltaba todavía a Sansón, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo. Dice aquí: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y aquí salen algunos de los errores de Sansón: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, o sea, estas son las señales de madurez cristiana, el fruto que el Espíritu trae en nosotros es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Aquí dice, versículo 16, dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y habla de la pelea que hay entre la naturaleza pecaminosa, que en otras palabras es la carne, dice la palabra original. La carne es nuestro cuerpo, lo que siempre vivíamos antes de conocer a Cristo. Pero si antes de conocer a Cristo quizás eras conocido por una persona mentirosa, o por un, no sé, un drogadicto, o un borracho, o una persona maliciosa. Y en ese tiempo, antes de conocer a Cristo, caminabas en estas cosas, quizás aún robando, mintiendo, con chismes. Andabas así y era normal, así es mi vida. O sea, yo hago estas cosas y yo tengo que defenderme, ¿qué más me va a defender? Y vivías tranquilamente. Lo que estabas haciendo estabas satisfaciendo los deseos de la carne, de tu cuerpo. Lo que veías, bueno, eso quiero, y ibas detrás de esa cosa, como Sansón, ¿no? Lo que escuchabas, entraba en tu mente, en tu corazón, y meditabas en eso, y si era algo malo, ya lo repetías quizás a otra persona, o decías, sí, yo también puedo hacer lo mismo. Y te metías con malas amistades, y así es lo que te daba la gana. Cuando hablamos de eso, de hacer lo que nos da la gana, estamos hablando de satisfacer los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Ahora, tenemos dos opciones: o seguir la carne, o seguir el Espíritu. Ahora, saltamos a lo que son las señales de la vida en el Espíritu. El fruto que da el Espíritu. Porque dice que si seguimos, si vivimos por el Espíritu, no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, el idioma original dice esto en una forma tan fuerte, tan que lo enfatiza tanto. Lo que está diciendo en realidad es que si tú sigues el Espíritu, si vives por el Espíritu, es imposible que satisfaces los deseos de tu carne. O sea, si tú preguntas, si tú dices, mira, yo reconozco, ¿no?, que tengo todavía mucho por cambiar, que tengo mi carácter, que es débil, que esto, que el otro, y estás preguntándote, ¿cómo puedo yo llegar a ser diferente, a cambiar, a tener ese cambio de verdad en mi vida? Lo que ese está diciendo es que si caminas por el Espíritu, automáticamente ya dejarás las cosas del pasado, automáticamente dejarás toda esta lista de pecados que hemos leído, ¿no? La inmoralidad, orgías, envidia, celos, discordia, todas esas cosas, ya dejarás automáticamente, y automáticamente comenzará a dar fruto, y el fruto del Espíritu que ahí dice. Es como una planta, ¿no? Si la planta es sana, si el árbol es sano y hay lluvia y sale el sol, automáticamente sí o sí da fruto. Entonces, no es necesario hacer otra cosa que regarlo y asegurar que tiene la tierra que necesita, y sale el sol, cae la lluvia y comienza a dar fruto. Y así somos los cristianos. Cuando estamos bien arraigados en el Espíritu, automáticamente damos fruto. Y estos son los frutos que damos, ¿no? Primero es el amor. La palabra aquí que usa, la mayoría yo creo que habrán escuchado, han escuchado del amor ágape. ¿Conocen esa palabra? Ágape. ¿Han escuchado? Es una palabra, la palabra griega, que es y hace diferencia entre amor de cariño, ¿no? O sea, no sé, ay, yo amo a mi peluche, ¿no? O yo amo a mi auto, yo amo a mi moto. O sea, eso no es el amor ágape. El amor ágape es otra cosa. Tampoco es el amor de erótico, ¿no? De mirar a una mujer y decir, ah, yo la amo, yo te amo, querido. O sea, es como hacen, ¿no? Cuando las jóvenes, ya saben, ¿no? Cuando están por la plaza y escuchan el silbido y alguien está diciendo, hola, preciosa, yo te amo. Y eso no es el amor que habla la Biblia, ¿no? Del amor ágape. ¿Alguien sabe qué es el amor ágape? ¿Cómo se puede definir el amor de Dios? ¿Un amor sin medida? ¿Amor incondicional? ¿Alguna otra idea? Sí, están bien lo que están diciendo. ¿Un amor puro y sincero? Sí. O sea, es también un amor de sacrificio, un amor que se sacrifica a sí mismo por el bien del amado y siempre busca el mayor bien posible para el amado, ¿no? Pero otra cosa es que este amor revela más acerca del carácter de la persona que ama que revela del carácter del amado. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir que yo yo amo a Ricardo. Es un buen muchacho, siempre hace reír, nos trae mucha alegría, hace sus chistes y todos reímos, ¿no? Es un buen tipo, yo lo amo mucho, yo lo quiero harto. Pero lo que estoy haciendo es, estoy diciendo, yo lo amo porque él es así, es buena gente, buen sentido de humor, sabe o se toca bien la guitarra. O sea, yo doy mis razones, ¿no? Y ese amor que yo estoy expresando está enfocado en el amado. Él es amado, ¿por qué? Porque es buena gente. Ahora, ese amor ágape enfatiza más o revela más acerca del amado. Yo amo, si yo amo con ese amor, habla más de quién soy yo. Dios ama con ese amor. Y el hecho que ama, Él ama, no significa que... Si Dios me ama a mí, no significa que me ama a mí porque yo soy buen tipo, ¿no? Significa que Dios me ama a mí porque Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es amor, Dios se sacrifica por mí, Dios busca lo mejor para mí. O sea, habla más de Él, acerca de Él, revela más acerca de Él que lo que revela acerca de mí. Este es el amor ágape. Es un amor, muchas veces, a pesar de esto, que decir por qué. O sea, por ejemplo, yo digo, yo quiero harto a Ricardo porque es así, bueno, y hace esto, hace el otro. Pero más bien, el amor de Dios dice, yo amo a Ricardo a pesar de que es así, que hace esto, hace el otro, hasta aquí me tiene. Pero a pesar de esto, yo lo amo. Es un amor a pesar de... ¿Me entiendes, no, la figura? Y este amor, Pablo... hace una comparación con los dones espirituales y este amor que es fruto del carácter, ¿no? Del carácter que trae el Espíritu Santo a nosotros. Él dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no tengo ágape, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. O sea, creo, no sé si hacen mucho aquí, pero sé que en Argentina, por ejemplo, cuando hacen una manifestación, una marcha, salen todas las amas de casa con sus ollas, ¿no? Y los golpean y hacen ruido, hacen bulla. Eso es lo que está diciendo. Si yo hablo en lenguas, tengo un don espiritual, pero no practico con amor, con ágape, no lo hago para el bien de edificar a los demás, No soy más que una persona que agarra su olla y comienza a golpearlo con su cucharón. O sea, de nada sirve, solo hace bulla y molesta, ¿no? Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, o sea, si tengo don de profecía, si entiendo misterios, si tengo conocimiento, don de ciencia, si tengo una fe que logra trasladar montañas, una fe increíble, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, el amor es sumamente importante y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Estas son las cosas, ¿no?, que Sansón tenía, esos dones fuertes, pero no tenía el amor primero a Dios y luego a su pueblo, a su palabra. Y falló en muchas áreas. Eso es el amor. Después, el segundo fruto que menciona aquí, a pesar, bueno, en realidad no son 9 diferentes frutos, es un solo fruto, ¿no?, que viene del Espíritu Santo, pero tienen esas 9 características. Después del amor viene gozo o alegría. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Entonces, si es un mandamiento alegrarse, entonces dice, bueno, no me siento muy alegre, ¿no? Si no tengo mucho gozo, estoy, o sea, con un montón de problemas. Si supieras lo que estoy viviendo, ¿cómo vas a insistir que yo tengo gozo, que yo tenga alegría? Pero no es solamente pensar positivo. Bueno, sí, puede pensar positivo, sí, pude ser peor las cosas, yo haciendo mi esfuerzo, si yo hago esto, va a estar bien las cosas. Ese gozo que Dios nos da viene más de un entendimiento y un reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, depende de lo que tú piensas. Si tú piensas solamente en tus problemas, sí, vas a estar triste, vas a estar deprimido, vas a estar frustrado, estresado, enojado quizás. Pero si tú decides recordar y reconocer con agradecimiento a Dios todo lo que Dios ha hecho, si la mañana levantas diciendo, ay, las cosas que me pasaron ayer, hemos peleado con mi esposa, que mis hijos están enfermos, que no tengo para los útiles escolares, que mi trabajo, ya no voy a poder salir a trabajar, está lloviendo. O sea, levantas así sin ganas, sin fuerzas, débil. Pero si levantas con los mismos problemas, pero comienzas diciendo, hace 2000 años Jesús murió por mí, sufrió por mí, fue castigado, latigado, pensando en mí. Dios hizo todo eso para perdonarme. He recibido perdón de Dios. Él ha prometido que su Espíritu Santo va a estar conmigo hoy día. Él ha prometido que me va a bendecir si yo sigo sus caminos. Él me ha dado una familia que es la iglesia. Él ha perdonado todos mis pecados. Y comienzo a dar gracias a Dios por estas cosas. O sea, los problemas siguen iguales. O sea, es verdad, no tienes para los útiles. Es verdad que está lloviendo, no vas a poder trabajar. Es verdad que ayer peleaste con tu esposa. Pero tu actitud es diferente y estás regocijando en el Señor y cambia toda tu perspectiva y te da la fuerza. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Entonces, cuando tienes esto, ya es otra la historia de tu día, ¿no? Tienes fuerza para seguir adelante. Esto es uno de los frutos del Espíritu. Después habla de la paz. No es solamente una falta de conflicto, no es que como no estoy peleando en este momento con nadie, tengo paz. O sea, no es solamente la falta de conflicto, sino es una paz profunda, una paz interior. Y esto viene de algunas cosas. Viene primero de saber que Dios es soberano, que no hay nada que puede derrumbar a Dios o tumbar a Dios de su trono. Él reina y gobierna. Y de saber también que Dios es bueno y Dios me ama. Si yo tengo esa seguridad y esa confianza, puedo tener paz a pesar de que estoy en medio de un pleito con alguien. Viene también de pasar tiempo otra vez pensando y meditando sobre las cosas que Dios ha hecho para mí y dando gracias. Eso me trae paz. Si Dios ha hecho tanto para mí hasta ahora, ¿cómo no me va a ayudar de aquí en adelante? Habla también de la paciencia, de tener paciencia. Yo creo que todos podemos reconocer que en algunos momentos nos falta la paciencia, ¿no? La paciencia viene de tener una esperanza y una confianza en Dios. Yo puedo esperar porque sé que Dios va a hacerlo. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dios es mi fuente, es mi fortaleza, es mi vida. Después viene amabilidad, que es nada más de que ser un buen amigo. O sea, es buscar ser un buen amigo, eso es amabilidad. Bondad es ser como Dios, porque Dios es bueno. Fidelidad o fe, es la misma palabra en el original, fidelidad y fe. Esos son como, ¿cómo decir? Como músculos espirituales que se van desarrollando con el tiempo y con el uso. Una persona demuestra fidelidad con el transcurso de las semanas y los meses de los años. Tiene que seguir ejercitando eso. Y va adquiriendo aún más fe y más fidelidad con el tiempo. Por ejemplo, una persona que, digamos que, anuncian que, ¿en qué mes? Creo que hay siempre un maratón, ¿no? Un media maratón aquí. No sé si es en mayo o qué fecha es. Pero digamos, en noviembre va a haber un maratón aquí. Hay que correr, no sé cuántos son, como 35 kilómetros. Y todos y cada uno de nosotros vamos a salir en ese maratón. O sea, tenemos hasta noviembre para ponernos en forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir mañana a practicar. Entonces mañana nos juntamos aquí a las 9 de la mañana y todos ya con, no sé, con pantalón corto, con una polera, estamos listos. Ahora, ¿cuánto vamos a correr mañana? ¿Cuántos aquí van a correr los 35 kilómetros mañana? Levante la mano si mañana puedes salir y correr 35 kilómetros. Solo los mentirosos, dice. O sea, todos vamos a tener que comenzar de a poco. Algunos quizás lograremos, no sé, 100 metros y cansado. Algunos quizás 2 o 3 kilómetros podemos lograr, algunos quizás hasta 5. Pero la mayoría no vamos a lograr la meta mañana. Pero con el tiempo vamos a ir, si cada día salimos a correr algo, a trotar algo, hasta noviembre es posible que logremos esto. La fidelidad y la fe son así, vamos creciendo, pero poco a poco, ¿no? Vamos aprendiendo y adquiriendo estas cualidades. Después viene humildad, que es, o también mansedumbre, es otra manera de expresar. Y es lo opuesto, una persona humilde, una persona con mansedumbre, es lo opuesto de una persona arrogante. Todos sabemos, ¿no? Cuando nos encontramos con una persona arrogante, cómo choca, ¿no? Esa persona, ¿cómo da ganas de, no sé, patearlo, pegarlo, hacerle pasar vergüenza, que caiga, ¿no? Esa persona, porque es arrogante. Y lo opuesto, que es el fruto del Espíritu, es eso de humildad, de mansedumbre. No significa que te humillas en forma negativa, ¿no? En forma de que, no, o sea, pueden hacer lo que pueden pisotear, me pueden pasarme por encima, no sé. Sino una persona con humildad actúa desde una fuerza interior, tiene una confianza que permite que esa persona pueda servir a otros en vez de hacerse el grande y mandar a otros. ¿Saben que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Conocen, no dice esta teoría? ¿Saben lo que dice antes de eso? Dice, antes de decir que él agarró una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos, dice, el versículo antes dice, porque Jesús sabía quién era, o sea, de dónde venía y a dónde iba. O sea, él tenía una confianza. Yo soy hijo de Dios y yo sé que voy a ir al cielo, a la vida eterna. Como tenía esa confianza, él pudo agarrar la toalla y hacer el trabajo más humilde, del siervo más más humilde de la casa. Él pudo hacerlo porque tenía confianza y fuerza y seguridad. O sea, no es algo débil, sino es algo fuerte. Y por último dice dominio propio, ¿no? Como fruto del Espíritu. Entonces, para terminar, hemos visto, ¿no?, que los dones y la unción del Espíritu Santo son gratis y son de gracia. Y no significa que somos maduros como cristianos. Ahora hemos visto qué es un cristiano maduro, ¿no?, que tiene todas esas cualidades en su vida. Ahora la pregunta es cómo crecer en el fruto del Espíritu. En vez de ser frustrado, ¿no?, porque siempre intento pero fallo. Siempre, o sea, quiero ser mejor, pero no puedo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Primero, lo que dice ahí en Gálatas 5, ¿se acuerdan? Dice, vivan por el Espíritu, en versículo 16. Esa palabra vivan, en el original, realmente es caminar, caminar en el Espíritu. Ellos en ese tiempo siempre hablaban del cristianismo como el camino. No era conocido como una religión, sino los que seguían el camino. Entonces, dice caminar por el Espíritu, o caminar en el Espíritu. Cuando tienes un hijo chiquito, ¿no?, de un año a un año y medio, recién está comenzando a caminar, no sé si han visto cómo camina, ¿no?, al comienzo. Es chistoso, ¿no? Como borrachitos, ¿no? Ahí están tambaleando. Y incluso ven casi una raya en el piso, quizás de unos 3 milímetros, ¿no? Y llegan ahí, y como saben que no saben subir, llegan ahí y están así, a ver, ¿cómo lo voy a pasar? Y así hacen. Y es como una raya nomás en el suelo. Pero ¿cómo caminan diferente cuando tú agarras la mano, ¿no? Tienen tanta confianza en ti, que incluso ya dejen de mirar dónde están caminando, dejen de esforzarse, y uno tiene que decir, ya camina pues, o sea, te estoy agarrando la mano para ayudarte. Pero ellas a veces tanta confianza tienen en sus padres que sueltan las piernas y uno termina así alzándoles de un brazo. ¿Ha pasado o no? Pasa eso, ¿no? Ahora, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos con el Espíritu Santo, para caminar en el Espíritu. Dios nos agarra de la mano y Él hace que no caemos. O sea, uno que tiene su hijo y le agarra la mano porque siempre está cayéndose. Le agarra la mano para que no caiga. Dios hace lo mismo, nos agarra de la mano para no caer. Entonces, ¿cómo podemos agarrar de la mano? Primero, reconocer que no podemos vivir la vida cristiana como debemos. No tenemos ese fruto en nuestra vida. O sea, si vivimos por nuestra fuerza, vivimos por la carne, ¿no? La naturaleza pecaminosa que dice así. Si reconocemos eso al comienzo, ya podemos decir, entonces necesito ayuda. Solo Jesús fue capaz de vivir la vida cristiana. Solo Jesús mostró todo ese fruto en su vida. Nosotros, en cambio, vivimos por fe, confiando en Él. Una cosa que hacemos, aquí dice, ¿dónde está? Versículo 18. Dice, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere, cuando uno dice, ya yo reconozco que necesito cambiar? ¿Qué es lo primero que hace? Se impone una ley. Dice, bueno, si yo tengo que cambiar, entonces desde mañana ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, voy a hacer esto, esto y esto. Y como una lista de leyes que se pone. Pero no estamos bajo la ley. Si intentamos con nuestro esfuerzo ser mejores, simplemente con nuestro esfuerzo, nuestra fuerza, no vamos a poder hacerlo. Tenemos que depender del Espíritu. Entonces, algunas pautas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo caminar con el Espíritu? ¿Cómo hacerlo, entonces? Hay que tener a Jesús como nuestro Señor en todo. Cada uno, si imaginamos nuestra vida como, digamos, como un simbolizándolo como un círculo, ¿no? Si dibujamos un círculo y al medio del círculo hay un trono y alrededor están todas las cosas, ¿no? Está nuestra familia, está nuestra casa, nuestro trabajo. En el trono se siente la persona que manda. Ahora, antes de conocer a Cristo, ¿quién mandaba? Nosotros, nuestra carne. Nosotros estábamos sentados sobre el trono y toda nuestra vida estaba desordenada. Todo estaba desordenado. Ahora, cuando llegamos a conocer a Cristo, entra en nuestro círculo de nuestra vida, entra el cristianismo, entra la cruz ahí. Pero muchas veces la cruz es como una cosa más en nuestra vida. Está nuestra casa, está nuestro trabajo, está nuestra iglesia, nuestra relación con Dios, y en medio sigue estando el trono, y nosotros seguimos sentados ahí. Seguimos nosotros mandando. Pero lo que tenemos que hacer es bajar nosotros del trono de nuestras vidas y poner a Jesús ahí. Significa rendir, entregar toda área de tu vida a Dios. Ya no tomo las decisiones yo, sino Dios va a tomar la decisión. Si yo tengo que ir a trabajar, o digamos, termino un trabajo que estoy haciendo y tengo que buscar otro trabajo, no es solamente que yo decido si voy a hacer ese trabajo o no, sino yo pregunto a Dios, pido a Él que me provea otro trabajo, y después cuando llega una oferta yo digo: Dios, este es el trabajo que tienes para mí. Si el trabajo, por ejemplo, es en el campo, y sé que ahí no voy a conocer a otros cristianos, voy a tener que estar ahí durante 3 meses antes de volver a estar con mi iglesia, de repente la decisión que estoy tomando es una decisión equivocada. Entonces pregunta a Jesús: Dios, ¿este es el trabajo que tú quieres que yo tome? Porque también puede ser un buen trabajo que Dios tiene ahí, una persona que va a ser un buen amigo cristiano, que va a orar con nosotros. O de repente hay ahí, en ese lugar, una persona que Dios quiere que yo vaya y yo le testifico acerca de Jesús. Pero no sé esto antes de tomar el trabajo. Yo tengo que buscar a Dios y preguntar: si tú, Dios, estás en el trono, este es el trabajo que tienes para mí. Y no solo con el trabajo, sino con todas las decisiones que tomamos, cada área de nuestra vida. Dios, ¿esto es lo que tú quieres? En vez de ser como Sansón, ve a una mujer bonita y dice: ah, esa quiero, y va detrás de ella. Hay que preguntar a Dios: Dios, esa es la persona que tienes para mí? O sea, en su caso de Sansón, él vio a una prostituta incluso y dice: esa es la mujer que quiero. ¿Acaso eso tenía Dios en el trono de su vida? No tenía. Entonces, esto es lo que tenemos que tener siempre: Dios como Señor, Jesús como Señor de nuestra vida, cada área. Y estoy seguro que tú sabes las áreas de tu vida que todavía estás luchando para darlos, entregarlos a Dios, si es que hay alguna área. Después, tenemos que también tener fe en la palabra de Dios. Sabemos que dice ciertas cosas, pero a veces vivimos como si no dijera. Sabemos, por ejemplo, que Dios dice que nos ama, pero no actuamos como si fuéramos amados por Dios. Actuamos como si, bueno, no sé si Dios me ama. Actuamos como diciendo: bueno, sé que Dios ama a Jacqueline y Dios ama a Saúl, pero a mí, o sea, yo me estoy constantemente quejándome porque no siento su amor. O sea, tenemos que buscar qué es lo que dice la palabra, y en vez de depender de nuestras emociones, lo que sentimos, depender de lo que dice la palabra. Si Dios ha prometido estar conmigo, vivo conforme a eso. Si Dios ha prometido proveer todo lo que necesito, si yo busco primeramente su reino y su justicia, eso tengo que hacer, mostrar fe en su palabra. Y la otra cosa, para vivir con el Espíritu, se revela. Hay una frase en la Biblia que dice, en Tesalonicenses dice: no apaguen el Espíritu. O sea, como si fuera una llama y uno lo está apagando. Y otro verso en Efesios dice: no agravien el Espíritu Santo de Dios. O sea, no lastimen al Espíritu Santo. Él es una persona y es sensible. Y a veces cuando nosotros guardamos pecado en nuestra vida, estamos apagando el Espíritu Santo, estamos cortando, estamos soltando de la mano del Espíritu. En vez de caminar con Él, nos apartamos de Él. Y si nos apartamos de Él, no va a haber ese fruto en nuestras vidas. porque el fruto crece automáticamente cuando estamos en el Espíritu Santo. Entonces simplemente revisa tu vida, ¿no? Si estás, por ejemplo, lo que ha hecho Jacqueline y Rolando, ¿no? Han dicho, nosotros estamos viviendo juntos, pero no somos casados todavía. Entonces tenemos que casarnos, y se han casado, tomando esa decisión de otra vez agarrar la mano del Espíritu Santo, de no agraviar y de no apagar el Espíritu Santo y su obra en sus vidas. Quizás tú dices, yo sé que miento, pero la verdad solo miento para evitar problemas y no lo hago para hacer daño a nadie. Pero si tú aceptas pecados en tu vida, estás apagando el Espíritu, estás agraviando el Espíritu, estás cortando, estás soltando otra vez de la mano. Entonces, si hay estas cosas en tu vida, cortarlos. Y hay también pecados, ¿no?, de omisión, cosas que no hemos hecho. Quizás tú sientes que, si yo sé que Dios la otra vez me habló de dar mi ofrenda, de traer mi diezmo, y la verdad lo voy a hacer. O sea, una vez que he comprado mi tele, una vez que he pagado los útiles, una vez que tengo mi casa y mi lote, una vez que compro mi auto, ya voy a dar, o sea, todo lo va a hacer para Dios. Pero Dios no quiere esperar. Dios quiere tu corazón ahora. Y tu corazón, o sea, se nota dónde está tu corazón, mirando dónde está el contenido de tu bolsillo, en qué lo gastas. Si Dios te ha hablado de eso y no lo estás haciendo, o si Dios te habló, ¿por qué no hablas con tal persona para animarle? ¿Por qué no le das una palabra de ánimo? ¿Por qué no confrontas a tal persona? Porque tú sabes que lo que está haciendo está mal, se está haciendo daño. ¿Por qué no le hablas? A veces Dios nos habla de esto, y si no actuamos, estamos también en pecado. Entonces, si Dios te ha hablado y no has hecho lo que Dios te dijo, también no estás caminando en el Espíritu. Y por último, quiero terminar con esto, ¿no? Hablamos mucho de esto el fin de semana, ¿no?, de ser lleno del Espíritu Santo. Tomar el tiempo cada día para decir a Dios, yo te necesito, lléname con tu presencia. Tomar el tiempo de disfrutar de la presencia de Dios. Dios no es quizás un jefe que trabaje en una oficina central y nosotros estamos en un sucursal lejos, que de vez en cuando podemos hablarle por teléfono cuando tenemos una pregunta. O sea, Dios es nuestro compañero de vida. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para caminar con nosotros día tras día. Entonces busquemos eso, ¿no? Busquemos una amistad con Él, orando, buscando en su palabra, leyendo la Biblia y invitando, ¿no?, que Él venga. Lléname, Señor, lléname de nuevo. Tiempos de alabanza, tiempos de agradecimiento a Él. Si hacemos estas cosas, automáticamente va creciendo ese fruto. No es que tienes que decir, ya, paciencia, tengo que tener paciencia hoy paciencia, Dios, dame paciencia ahora, ahora, no quiero esperar que me des paciencia, quiero ahora. O sea, no funciona así, funciona buscando a Dios, diciendo, Dios, yo necesito tu presencia, no necesito caminar contigo, quiero cortar esos pecados de mi vida, quiero agarrarte de la mano, quiero estar contigo. Busco en tu palabra me dice, tengo confianza en lo que me dice tu palabra. Y automáticamente van comenzando a crecer esos frutos del Espíritu. Ya dejamos de ser Sansón y comenzamos a ser personas como los primeros discípulos, como Pedro, como Juan, como Pablo, que eran ungidos con el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, para predicar la palabra, para hacer milagros, para levantar incluso los muertos. Ellos hacían estas cosas, pero ya habían aprendido a tener también el carácter. Entonces oremos, vamos a pedir a Dios que nos cambie. Señor, gracias por tu gracia. Dios, gracias por tu Espíritu Santo, que es dado a cada uno de nosotros, a todos nosotros, como hijos tuyos. Dios, gracias por los dones que nos has dado también. Pero Señor, también queremos aprender a ser cristianos maduros. Dios, no queremos ser como Sansón, solamente personas ungidos por ti, pero que no sabemos administrar bien los dones que nos has dado, que no sabemos quizás vivir con amor. Dios, queremos ser maduros, personas completas. Queremos dejar atrás la ira, la falta de paciencia, los enojos, las envidias, los celos. Y caminar contigo. Dios, cambia nuestras vidas. Queremos caminar con tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén.